Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Sabías que WhatsApp tiene más de 2 millones de usuarios? Y sin duda se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación personal y profesional. Y ahora te pregunto, ¿eres de los que se mantiene activo en estos grupos de WhatsApp o por el contrario prefieres silenciarlo? Sin duda cada vez son más los grupos de amigos, pádel, clases o trabajo que tenemos en nuestros teléfonos. Por eso hoy vamos a abrir este melón. Y en concreto nos vamos a centrar en los grupos de WhatsApp de padres y madres de alumnos, que ya te adelanto que criticar a los profesores, enfrentarse con otros padres o mandar demasiados mensajes son algunos de los problemas. ¿Nos acompañas a descubrir estos grupos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE Albacete.
Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama, otros juran que debo.
Te lo preguntaba antes, no sé qué opinas de esos grupos de WhatsApp y en concreto de los grupos de WhatsApp de padres y madres, porque estos pueden ser muy útiles para compartir información sobre las actividades escolares, resolver dudas sobre tareas o coordinar actividades relacionadas con los hijos. Pero también, escucha, porque si tienen un uso inapropiado, estas plataformas pueden generar también graves problemas que afectan a la comunidad educativa. Y precisamente queremos poner la mirada en estos grupos de WhatsApp con Manuel Tebar, es el secretario de comunicación de AMPE Castilla-La Mancha. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los principales problemas que AMPE ha identificado en el uso de estos grupos de WhatsApp de padres y madres?
Bueno, nosotros siempre desde AMPE, cuando hablamos de este tema de los grupos de WhatsApp de padres y madres, siempre nos gusta iniciar diciendo que la mayoría de las familias son respetuosas en estos grupos de WhatsApp, pero es cierto que siempre notamos esas actitudes que bien comentas, que suelen ser pues injurias, calumnias, falsas acusaciones, cuestionar la labor de los docentes, cuestionar el tema de las evaluaciones, de las notas.
Como bien mencionabas, los conflictos o malentendidos más habituales pueden ser pues que piensen que no tienen sus hijos una calificación correcta, imagino que habrá muchos más. ¿Y qué impacto tienen también estas críticas hacia el profesorado? Porque claro, esto crea un clima escolar un poco dañino también para ellos.
Sí, al final todas estas actitudes no contribuyen a crear un buen ambiente de enseñanza-aprendizaje, tanto en el centro como en la propia familia. Fijaos un dato muy significativo que dábamos desde AMPE a través del servicio del defensor del profesor, y es que las falsas acusaciones por medio de tanto de redes sociales como grupo de WhatsApp y otros medios han subido de un curso a otro de 18 a 27, las que ha registrado el defensor del profesor de AMPE Castilla-La Mancha. Entonces, también entendemos que este tipo de actitudes de algunas familias, insisto, de la mayoría de las familias son respetuosas, pero bueno, pues vienen un poquito a no dignificar esa labor docente, a cuestionar la labor docente, y eso también, ese pozo queda en las familias, en los propios hijos e hijas.
Incluso si vamos un paso más allá, ¿se han llegado a registrar denuncias legales debido a esos insultos o calumnias en estos grupos?
Sí, es algo puntual. Es algo puntual que ocurre, bueno, pues cada cierto tiempo, pero sí, nosotros desde el servicio del defensor del profesor, que es un servicio integral que tenemos gratuito, inmediato, pero sí que, se llega a denunciar, tanto por parte de las familias a algún docente y al contrario, por falsas acusaciones.
Claro, y mencionabas antes, por ejemplo, plataformas como Educamos o, por ejemplo, las tutorías presenciales. ¿Pueden estas reemplazar totalmente estos grupos de WhatsApp y ser una herramienta más útil? A mí personalmente, WhatsApp a veces me resulta muy frío y tendemos a malinterpretar también esos mensajes.
También, y también lo que ocurre en los grupos de WhatsApp, que están formados, lógicamente, prácticamente por todas las familias de ese aula en cuestión, que aunque estas actitudes son, recuerdo, son minoritarias, pero también están las actitudes de las familias, de los padres y madres, que no tienen esa actitud de utilizar el grupo de WhatsApp para estas actitudes tan negativas, pero sí que, en cierto modo, hacen de espectadores. Tampoco se oponen, no expresan su opinión, y nosotros lo comparamos con esas situaciones de acoso escolar en la que los protagonistas siempre parecen veces que son los acosadores y el alumno o la alumna acosado, pero también están en medio aquellos que de cierto modo lo permiten, son espectadores, tampoco hacen nada por evitarlo, y nosotros, nuestro llamamiento de AMPE también va hacia esas familias que si son testigos de alguna de estas actitudes, que también lo denuncien o que también intenten frenarlas o se pongan en contacto con el centro. Creemos que es una cuestión de todo regular estos grupos de WhatsApp, que vuelvo a insistir para que no quede en el tintero, que la mayoría de las familias lo utilizan, como bien decías al principio, pues para gestionar tareas pendientes, material, charlas, reuniones, noticias, para organizarse. Tampoco debemos convertirnos los padres y madres en la agenda diaria de nuestros hijos e hijas. Eso también es una cuestión que recogemos en el decálogo, que esa autonomía es necesaria, muy necesaria para el desarrollo de nuestros hijos, pero bueno, en momentos puntuales los grupos de WhatsApp nos pueden servir para todo eso, pero tampoco nos convirtamos en secretarios o secretarias de nuestros hijos.
Pues qué importante que los padres o madres que nos estén escuchando y que al final pues también vean esos comentarios ofensivos o inapropiados, que no sean partícipes de ellos, porque es fundamental el respeto hacia los docentes para mantener pues un clima de convivencia positivo en la comunidad educativa. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Y ahora te pido que me des unos segunditos porque voy a hablarte de la cuentoterapia, pero será en 20 segundos.
Atención, Albacete. Lavar nunca fue tan fácil ni tan barato. En Milar te llevas la lavadora Aspes 7 kilos 1200 revoluciones por solo 239 euros.
Y escucha esto, te la llevamos a casa, la instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. ¿Problemas? Ninguno.
Corre a Milar. Oferta única solo para esta semana. Milar, en calle Rosario 61. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love? Y no sé si has oído hablar alguna vez de la cuentoterapia. Si no es así, te explico. Se trata de una herramienta para promover el crecimiento personal, la educación emocional y el desarrollo de valores. Esta disciplina utiliza relatos tradicionales, álbumes y narraciones de diversas culturas para abordar necesidades emocionales, psicológicas y sociales. Pero la cuentoterapia no solo se basa en aspectos narrativos, sino que también se sustenta en bases científicas. Carmen Fernández es la codirectora de Cuentoterapia en Albacete.
Un cuento que ha estado entre nosotros, que ha pasado de sociedad en sociedad, de época en época y que sigue estando, es porque algo tiene que enseñarnos. Con los cuentos hemos aprendido lo que es el miedo. Con los cuentos hemos aprendido lo que es a vivir nuestra sexualidad. Con los cuentos hemos aprendido a afrontar nuestra autonomía como personas y nuestro abandono.
Su versatilidad permite aplicarla en contextos educativos, sociales y de salud mental, explorando o llegando a aquellos aspectos a los que no podríamos llegar de otra forma.
En la cuentoterapia decimos que un cuento es un bálsamo que nos ayuda a llegar a las partes más recónditas de nuestro ser, que guardamos consciente e inconscientemente, de aquello que no podemos afrontar desde nuestra parte mental. ¿Qué temas? Todos. El miedo, es lo que comentaba, la autonomía, el abandono del hogar, la salida del hogar, las drogas, el suicidio, el envejecimiento, la muerte, cualquier tema.
Y cuando le preguntamos si esta herramienta se aplica, por ejemplo, en la educación o en la salud mental, esto es lo que nos dice.
Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Lo que pasa es que los cuentos los hemos tenido siempre como una cosa de niños y entonces los hemos relegado a ese ámbito. Pero cada vez más, cada vez hay más estudios científicos que avalan la lectura, la narración oral, como una manera de poder trabajar y llegar a esas partes donde de otra manera no podemos llegar.
Y si te interesa este tema, debes saber que la Escuela de Cuentoterapia de Albacete organiza un segundo encuentro este jueves, será a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado de la Capital, con entrada libre hasta completar aforo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el Mediodía Cope. Will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you.